Muy buenos días a todos ustedes, buenos y lluviosos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 14 de septiembre a esta rueda de prensa virtual en la que se dará a conocer los pormenores del simulacro nacional 2021. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Twitter, en Facebook y en el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan aquí en el Presidium. Le damos la bienvenida al maestro José Luis Velázquez González, jefe de la Unidad de Protección Civil de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al licenciado José Martín Contreras Gildo, jefe de la Unidad de Protección Civil del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días. Y en un momento más se va a incorporar a esta mesa la licenciada Laura Alejandrina Estrada Valencia. Vamos entonces a escuchar la exposición del maestro José Luis Velázquez González, no sin antes recordarles que pueden mandar sus comentarios, sus preguntas al WhatsApp tradicional al que ustedes ya conocen. Escuchamos entonces con atención al maestro José Luis Velázquez González.
Muy buenos días a todos ustedes. El motivo de la presente es para comunicarles que el simulacro al que fuimos invitados y convocados por la Coordinación Nacional de Protección Civil no se llevará a cabo en las instalaciones de nuestra universidad, y hago énfasis en esto, no se llevará a cabo en las instalaciones de nuestra universidad. La anterior decisión debido a que debemos cumplir con las recomendaciones e instrucciones de nuestras autoridades en el sentido de ponderar la salud ante todo, y de que hay una instrucción de que cuidemos que no tengamos aglomeraciones en nuestras instalaciones. Además de que la convocatoria está hecha para llevarse a cabo el día 19, que cae en día domingo, y que para nuestra institución es un día no laborable. Por tal motivo, nuestra universidad no llevará a cabo en sus instalaciones. Sin embargo, estamos solicitando el apoyo de nuestra comunidad universitaria a fin de que dentro de sus hogares, con sus familias, aprovechando que es domingo y que se encuentran con sus familias, lleven a cabo este simulacro, realizando también su plan de contingencia familiar. Este plan de contingencia familiar es un documento que tienen que tener en donde queda asentado claramente cómo debemos actuar ante el impacto de un fenómeno que perturba nuestra cotidianidad. En el caso en este caso, pues están invitando para que se haga con hipótesis de un sismo, y pues vamos a aprovechar esta situación para que los universitarios, tanto trabajadores administrativos, trabajadores académicos y alumnos, lo realicen en sus casas. Para eso existe un programa que desarrolló el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en donde los universitarios pueden consultar un documento en donde se explica claramente en qué consiste este plan de contingencia familiar, en donde los conduce paso a paso cómo llevar a cabo su simulacro, y de igual forma pueden inscribirse en esa dirección, en esa página que a continuación les vamos a dar, para que puedan obtener también una constancia de participación. De esta forma nosotros estaríamos supliendo de alguna manera el simulacro del día lunes, y en cambio estaríamos trabajando en nuestras casas. No se quedaría en las instalaciones públicas, sino se llevaría a nuestros hogares. Es importante señalar que para dar cumplimiento con el segundo simulacro que nos marca la norma, tenemos propuesto realizarlo para el día 30 de noviembre, una vez que concluya la temporada de ciclones, dentro del marco del 30 aniversario de la Protección Civil dentro de la Universidad de Guadalajara. Entonces, nosotros estaríamos confirmándoles esta fecha con posterioridad, pero entre tanto queda como fecha tentativa. Cedo la palabra para que nos hable más sobre el tema del plan de contingencia familiar al licenciado José Martín Contreras Hildo.
Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Bien, comentarles que el objetivo de este simulacro en casa es adaptar el Plan Familiar de Protección Civil que dicta el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el cual está sistematizado en 4 pasos muy sencillos que todos podemos realizar en nuestro hogar y que podemos hacer al final este simulacro de evacuación. Estos 4 pasos consisten principalmente en detectar y reducir riesgos. Todo depende del contexto en el cual nos encontremos. Recordemos que hay viviendas que están expuestas a derrumbes, hay otras que están a inundaciones, hay otras que se encuentran en lugares altamente sísmicos y que su grado de exposición, pues definitivamente es muy alto. ¿Cómo sabemos en qué lugar o qué riesgo es el principal que nos afecta? Pues en primer lugar podemos recurrir a nuestras coordinaciones municipales de protección civil para poder conocer el Atlas Municipal de Riesgo y saber a qué estamos expuestos. Y en base a esta hipótesis ya hacer el segundo paso, que es realizar un croquis de nuestra vivienda y de nuestra calle. En ese croquis vamos a plasmar cuáles son los peligros reales y potenciales que tenemos a nuestro alrededor y cómo vamos a actuar. Pero no solamente vamos a ubicar los riesgos, sino que vamos a trazar las salidas de evacuación que sean las más adecuadas para llegar al punto de reunión o al punto de seguridad. El tercer paso definitivamente es la toma de la mejor decisión, es decir, donde la familia debatimos y podemos deducir hacia dónde nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a comunicar y de qué manera vamos a actuar en caso de que tengamos algún percance o algún evento adverso. Y por último, realizar los simulacros. Con estos 4 sencillos pasos vamos a poder estar preparados para responder a una emergencia de este tipo. Recordemos el pasado 7, donde se concatenaron 3 eventos juntos, lo platicábamos hace algunos instantes, donde teníamos los efectos remanentes del huracán Nora, estamos en plena pandemia, que también es un evento adverso, y bueno, viene este evento sísmico por la tarde, ¿no? Cuando tenemos momentos de crisis, debemos de saber que no podemos pensar y actuar al mismo momento, sino que debemos de tener ya un trabajo condicionado, previamente trabajado, para poder actuar de la manera correcta. Ya la maestra Alejandrina nos comentará cómo es el proceso de inscribirse a este curso y cómo es el proceso de obtener una constancia para realizar este ejercicio en nuestra vivienda.
Muchas gracias por sus palabras, licenciado José Martín Contreras Hildo. Escucharemos entonces a la maestra Laura Alejandrina Estrada Valencia, jefa de la Unidad de Protección Civil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Adelante, maestra.
Muy buenos días. Es un honor para mí estar aquí ante ustedes, pero sobre todo para dar difusión a este Plan Familiar de Protección Civil, pero también para dar difusión a todo lo que nosotros tenemos que hacer como unidad interna y como unidad de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, ya escucharon al maestro José Luis y al maestro Hildo, es importante, muy, muy importante, que nosotros podamos realizar todo esto que nosotros hacemos muchas veces en nuestras instituciones, que las podamos realizar en nuestra casa. La célula de la sociedad es la familia. Y si nosotros iniciamos con la familia en nuestras casas, nosotros vamos a tener realmente personas preparadas dentro de la sociedad para que esto resulte. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la Universidad de Guadalajara, pues han tenido a bien de poner a la orden de todos los universitarios el curso de simulacro de evacuación dentro del Plan Familiar de Protección Civil. Es importante que este curso, pues ahora lo vamos a tener en una plataforma que se llama Cursalia, es a nivel mundial. Sin embargo, nosotros podemos tenerla dentro de nuestra universidad y será fácil poder inscribirse. La situación que nosotros tendremos que hacer o la actividad que tendremos que hacer es entrar a la página del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y ahí en el cintillo, en el segundo cintillo, vamos a ver nosotros ya publicado lo que es el simulacro. Dice simulacro de evacuación, participa el 19 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Es importante que ahí no es nada complicado porque tiene una liga inmediata en donde nos lleva precisamente hacia la plataforma de Cursalia. Ahí nos vamos a inscribir también de una forma muy, muy sencilla y que realmente no nos va a pedir datos raros, no nos va a pedir datos que en un momento dado no podamos saber, solo nuestro nombre, nuestro correo, y que vamos nosotros a inscribir nuestra familia para realizar el simulacro de evacuación. Inmediatamente nos lleva hacia unos documentos que nos van a representar un curso. Ese curso va a tener valor curricular y ese curso es el primero que la universidad envía hacia toda su comunidad universitaria para que realmente tengamos la capacitación y la preparación. Entraríamos nosotros precisamente con un documento que se llama Organicemos un simulacro. Enseguida entraríamos otro documento que se llama Antes, Durante y Después. Posteriormente nos pasarán unos videos y una bibliografía a disposición de quien quiera leerla. Y esos videos serán la mochila de cómo conformar la mochila de emergencia y cómo conformar la mochila de primeros auxilios, que es indispensable, ¿sí? Es indispensable para que cada uno de nosotros tenga esa seguridad dentro de nuestras casas. También es importante que una vez que nosotros leamos todo, estemos nosotros conscientes de que ya estamos inscritos y que una vez que estamos inscritos, nosotros tenemos la ventaja de que podamos nosotros organizar nuestro simulacro y pasar todas las evidencias. ¿Cuáles nos pide? Simplemente nos pide cuántas personas viven en nuestra casa, cuántas habitaciones tiene nuestra vivienda, si hay zonas de peligro, si detectamos alguna zona externa de peligro y posteriormente cuánto tiempo hicimos para desalojar nuestra vivienda y además si tuvimos algún incidente. Solo esas cosas nos pide y al último nos pide cuánto tiempo hiciste para desalojar tu vivienda. Realmente no es difícil y lo último que tendremos que hacer para rescatar nuestra constancia será precisamente pedir dos fotografías, que hay un enlace al último junto con es un formato de evaluación de todo el curso, muy sencillo, son 10 preguntas relacionadas con lo que hicieron y realmente muy fácil será obtener su constancia. Esta constancia tendrá un valor curricular de 16 horas de teoría y 4 horas de práctica. No se pierdan esta oportunidad en la que ahora nosotros podremos realmente decir que sí sabemos hacer un simulacro, pero no solamente eso, que ya detectamos cuáles son los riesgos en nuestra vivienda y qué podemos hacer para posteriormente remediarlos, resolverlos, minimizarlos y detectar precisamente todas las circunstancias que nos ponen en peligro como familia y como universitarios.
Muchas gracias, maestra Alejandrina Estrada Valencia, por esta invitación a participar en el curso de simulacro de evacuación. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos mandan al WhatsApp al que ya conocen. Iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenos días. Pues en anteriores días hemos visto muchas tragedias en Jalisco relacionadas con huracanes, con deslaves. Investigadores de la universidad han identificado varios puntos de riesgo en la línea de costa de Puerto Vallarta, en la ribera de Chapala, en Zapotlán y bueno, en Tuxpan, en todas estas zonas. ¿Qué es lo que consideran ustedes que le está faltando a los gobiernos municipales para poder prevenir este tipo de desgracias?
Bien, antes que nada hay que recordar que los fenómenos perturbadores naturales no se pueden evitar. Los fenómenos perturbadores naturales impactan porque impactan. Lo que sí se puede trabajar es en disminuir los efectos del impacto. Esto es prevenir, eso es planear. ¿Qué debemos hacer para que a nuestra población salga lo menos afectada? Debemos de pensar desde antes en dónde debemos de situar nuestros albergues temporales. Hay una clara falta de planeación en cuanto a dónde situar nuestras viviendas. La mayor parte de las personas que hemos visto afectadas en este temporal de lluvias por este desborde de arroyos, deslave de cerros y todo, están ubicadas sus viviendas en zonas que no debieron haber estado ahí, en zonas que están marcadas en el mapa de riesgos, el mapa estatal de riesgos, como zonas de alto riesgo. Sin embargo, la autoridad es permisiva en ese sentido al dejar que construyan sus viviendas alrededor de los lechos de los ríos y de los arroyos. Lo que hace falta definitivamente es trabajar más en la etapa de prevención y tener un claro plan de ordenamiento que se aplique rigurosamente los reglamentos y se evite que se construya en ese tipo de lugares.
La siguiente pregunta.
¿Consideran que la práctica del desalojo de una vivienda, de un lugar que no es justo una institución pública, no está tan practicado en México por lo general? ¿O sí hay una representación de un sector que religiosamente lo hace cada 19 de septiembre? Porque lo hemos visto aquí en la universidad y en los lugares de gobierno, pero ¿qué está pasando también en las casas?
Sí, precisamente la situación de que se lleve el simulacro en las dependencias públicas, en las empresas, nos ha limitado mucho a que participe la sociedad en sus hogares, siendo que también es muy importante que tengamos en nuestros hogares el conocimiento de cómo actuar ante la presencia de una eventualidad. Sin embargo, es lo que nos motiva en esta ocasión a trabajar más en los hogares de los universitarios, que cada universitario de los poco menos de 340 mil que somos se conviertan en embajadores de la seguridad en sus hogares. Es una buena oportunidad para que se realice este tipo de ejercicios en nuestros hogares y podamos ya tener un conocimiento y podamos cada miembro de nuestra familia que no trabaja, que no está en una dependencia pública o una empresa, también sepa qué hacer en nuestro hogar. El fenómeno perturbador se puede presentar a cualquier hora, inclusive de noche fuera de nuestro trabajo. Entonces, en cualquier ambiente que estemos, necesitamos saber qué hacer en determinado momento.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Claudia Castro.
Sí, buenos días. Pregunta Adriana Luna del Heraldo Radio Jalisco. En el plan de contingencia familiar, en una vivienda normal tipo Infonavit con 4 miembros y una mascota, ¿en cuánto tiempo debería desalojarse? De 10 familias, ¿cuántas contarían con mochila de emergencia?
Gusta contestar, sí, licenciado Contreras.
Adelante. Bien, no hay un tiempo establecido, no podemos decir tantos segundos son los adecuados. Todo depende del contexto en el cual estemos, ¿no? Si estamos en una vivienda antigua, de bóveda, de adobe, como son muchas las que hay al interior del estado, definitivamente nuestro tiempo de ponernos en una zona segura o estar al exterior, de preferencia deben de ser menos de 20 segundos. Definitivamente las características propias de la vivienda y de sus habitantes, si tenemos a alguien con algún tipo de discapacidad, si tenemos a alguien que presenta algún problema de movilidad o algún tipo de discapacidad cognitiva, bueno, se debe de adaptar ese tiempo de respuesta. Nos debe de quedar claro que no siempre la evacuación es la mejor acción que debemos de tomar. Si estamos en un edificio como este, en el cual definitivamente no vamos a tardar menos de 20 segundos en estar en el exterior, pero sí en 20 segundos podemos estar en una zona segura dentro de este mismo edificio, que son principalmente los soportes, traves o elementos estructurales que nos pueden soportar en caso de un evento sísmico. Y la segunda pregunta, no sé si me la puede recordar, por favor.
Es de 10 familias, ¿cuántas contarían con mochila de emergencia?
Es un tema bien sí. Interesante de sondear, ¿no? Probablemente yo aquí les puedo preguntar, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos una mochila de emergencia y tenemos todos nuestros documentos importantes, medicamentos y todo lo necesario para poder soportar un evento de esta categoría, un sismo, que es el supuesto? ¿Cuántos los tenemos en un solo lugar y listos para poder trasladar? Yo creo que el porcentaje es muy bajo, no tengo un dato exacto oficial, pero realmente muy poca gente toma esa iniciativa de tener sus documentos importantes, su botiquín de primeros auxilios, su pasaporte, sus identificaciones, sus medicamentos en caso de tener personas enfermas en un solo lugar, y en un solo compartimento para ser tomada con agilidad y poderla usar con posterioridad. Creo que el índice debe rondar en 1 de cada 10, si no me equivoco, pero sí, en realidad son muy pocas personas las que cumplen con esta normativa.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, justamente era que nos pudieran platicar qué elementos son indispensables en esta mochila. Tiene que ser muy grande, una valijita, ¿qué es como el top 10 de cosas que no pueden faltar?
Es una mochila que pudiera ser lo más pequeño, les puedo decir, en el que contengan todos los documentos y todas las pertenencias de emergencia de una familia. Si es única, pues va a ser una mochila pequeña, ¿sí? Pero si somos una familia grande, tendrá que contener los documentos de todos. No hay un estándar. Sí es necesario que ahí contengan los documentos, precisamente, de los documentos vitales de cada persona, los legales, los medicamentos que en un momento dado pudiera necesitar, pero también que en esa mochila de emergencia pudiera tener una lámpara, pilas, que tuviera un radio, que tuviera realmente los cambios de ropa que necesitarían para un solo día, ¿sí? ¿Qué puede ser? Pues un pantalón, unos calcetines, los zapatos de la persona. ¿Por qué? Porque no sabemos en un momento si va a regresar. Pero vitalmente ahí precisamente tendremos alimentos para 72 horas, agua para 72 horas, que es precisamente el tiempo en que se restablecen los servicios de agua potable, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí?, no es suficiente. Comida también para 72 horas, no perecedero, por supuesto. Tendríamos nosotros que tener ahí, además de los documentos legales, tendríamos que tener precisamente, si tenemos alguna persona con discapacidad, las consideraciones y credenciales de cada una de las personas, ¿sí? Sus pasaportes, si los tienen, si los contienen por ahí, y sobre todo lo que en un momento dado nos permita sobrevivir 72 horas. No es en un momento dado difícil de conformarla. Es difícil de que nos pongamos a hacerlo porque casi siempre postergamos, ¿sí? Postergamos esas cosas que no pensamos que son indispensables. Los alimentos se tienen que tener siempre ahí y cambiarlos cada 30 días. ¿Para qué? Pues para que si en algún momento dado tenemos nosotros un incidente que ponga en peligro nuestra vida, podamos tomarla y que nos pueda servir para sobrevivir 72 horas. Eso es lo que debe de contener la mochila. Un cobertor o una sábana térmica también, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? También bolsas de plástico, porque si hay en algún momento dado inundación, es muy fácil que nuestros pies se van a mojar. Y lo más fácil es ponerse bolsas de plástico para transitar, sobre todo si hay aguas contaminadas.
Vamos a la siguiente pregunta.
Se ha mencionado mucho, por supuesto, en WhatsApp, en redes sociales, Que septiembre es el mes en que más tiembla en México, pues lo sabemos desde, por los hechos históricos que han ocurrido, pero ¿qué tendrían que decirle a la población con respecto a esta idea?
Bueno, realmente es uno de los mitos, ¿no?, que sí. están muy arraigados en la población y que desafortunadamente con este último sismo pues parece que toma más fuerza. Definitivamente no es que tiemble más en estas fechas. En realidad siempre hay eventos sísmicos, alrededor de 80 a 90 eventos sísmicos, no todos son de magnitud considerable que podamos percibirlos, pero en este país desafortunadamente han coincidido algunos eventos en este mes, pero hay registros históricos donde en enero tenemos sismos catastróficos, donde en octubre hemos tenido sismos catastróficos, donde en julio ha habido eventos catastróficos. Entonces no hay una relación ni ninguna causalidad comprobada que diga que este mes tiene algo que ver con los fenómenos sísmicos.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, preguntan, ¿en otras dependencias sí habrá simulacro el domingo?
No es posible debido a que estamos en una situación por instrucción de la autoridad universitaria en que no debemos, en que estamos en guardias. En el domingo generalmente las dependencias de la universidad no laboran excepto las de seguridad, que inclusive hemos tenido llamadas al respecto de que si ellos pueden realizar algún tipo de simulacro. Claro que lo pueden realizar, siempre y cuando lo hagan en con las debidas medidas de sanidad. Un detalle importante, aprovechando el micrófono, es que también puede participar la sociedad en general en esto, aunque va dirigido para universitarios, principalmente, pero también está abierto a que la sociedad en general participe, y es una buena oportunidad para que ellos se capaciten y conozcan bien este plan familiar y puedan obtener también una constancia de que participaron. Eso puede ser un incentivo para los miembros de nuestra familia.
Vamos a la siguiente pregunta.
Pregunta Iván de León de Canal 44. De las recientes inundaciones en la colonia Miramar y Arenales Tapatíos, ¿qué pudo haberse hecho para que las consecuencias no fueran tan lamentables?
Bien, el maestro José Luis ya lo comentaba, el crecimiento urbano y el que no es controlado cuando no tenemos un plan claro del desarrollo urbano, se cometen este tipo de problemas que son construir sobre ríos, muy cercano a ríos. Recordemos también que el asfalto pues prácticamente tiene una capacidad de absorción cero, por lo tanto toda el agua que se genera en la zona metropolitana de Guadalajara pues fluye completamente sin absorberse porque no tenemos cobertura vegetal, y tenemos un problema que se encuentran cerca de arroyos que no solamente se construyó sobre ellos, sino que definitivamente se borraron. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que se hicieron construcciones sobre un lugar donde era un cauce o muy cercanas a donde eran cauces, y las lluvias, pues el agua, pues prácticamente, dice la gente del pueblo, ¿no?, reconoce su camino y vuelve a tomar las partes más bajas. Es muy complejo para la Protección Civil resolver un problema cuando ya las personas se han instalado, tienen su vivienda ahí. Aquí lo único o lo más viable que hay que hacer es hacer una notificación del riesgo. Es decir, para disminuir el impacto en estas zonas, lo que se debe de hacer como una de muchas estrategias es informarle a la gente en la situación que está y lo que puede suceder, además de crear políticas, por supuesto, que son pues muy costosas, pero son las más efectivas, que son la reubicación y volver a retomar esas zonas que eran cauces naturales para que se vuelvan a comportar como la misma, ¿no? Que si existía un arroyo, volver a abrir el cauce natural del arroyo, dar las salidas de boca de tormenta, y bueno, en realidad es un problema muy, muy complejo. Creo que se debe de hacer dentro de muchas estrategias y como primer paso es la notificación del riesgo de todas estas zonas de alta vulnerabilidad para las personas, para que ellos mismos sepan cómo van a actuar, cómo identificar las medidas de autoprotección, ponerse a salvo y evitar en estos casos el problema mayor que pudiera ser la muerte, ¿no?, o el arrastre de personas.
Al ya no haber ninguna otra pregunta, le pediríamos por favor al maestro José Luis Velázquez González que nos vuelva a hacer la invitación para participar en el plan de contingencia familiar, así como en el curso de simulacro de evacuación.
Queda entonces abierta la invitación para todos los miembros de la comunidad universitaria, personal administrativo, académico y alumnos a que se sumen a este simulacro desde sus hogares, que realicen este ejercicio junto con su familia, que tomen este curso que comparte el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para que tengamos menos riesgos ya en nuestra familia, para que todos y cada uno de los miembros de nuestra familia sepa qué rol jugar dentro de una situación, cuando se presente una situación de este tipo. Igual, repito, queda abierto también para la sociedad en general, quienes se quieran sumar, quien se quiera inscribir. En la página del Centro Universitario de Ciencias de la Salud está la liga, y si no, ahorita nos la menciona la maestra Alejandrina para que quede claro, participen. Pues muchas gracias por escucharnos.
Sí, la liga es muy fácil, es http://cursalia.cux.udg.mx. Esa es la liga y directamente nos lleva precisamente al registro y posteriormente al material que podrán descargar, podrán compartir con su familia, pero también podrán hacer de utilidad para que cuando ustedes tengan que difundir esto con sus alumnos o con otros familiares o con su comunidad, puedan hacerlo y podamos ser una sociedad activa, no reactiva, ¿sí? Los eventos realmente que afectan la salud de los universitarios se han agudizado con esto. Sí es importante que vivimos en un solo planeta y que es nuestra casa global, nuestra casa común. Vamos cuidándola y vamos haciendo lo posible para que esto no nos afecte tanto y para que se minimicen los riesgos.
Muchas gracias, maestra, por su invitación. Está ahí, pues, para que todos participemos el próximo domingo a las 11:30 desde nuestras casas en este simulacro de evacuación a través del curso de simulacro que ya nos comentaron. La página la repetimos, cursalia.cux.udg.mx. Muchas gracias a todos ustedes por difundir los pormenores del Simulacro Nacional 2021. Muchas gracias a nuestros especialistas universitarios por acudir esta mañana a esta cita. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.